Maratoniana de líderes europeos en la que se ha negociado durante 15 horas la manera, el modo de financiar a Ucrania. Ha concluido esa reunión y se ha llegado a un acuerdo. Vamos hasta Bruselas, Olga Rodríguez, con la última hora. Buenos días.
Buenos días. Con una opción que se había descartado durante la negociación y a última hora de la noche, la de emitir deuda conjunta, los 27 han logrado el acuerdo para continuar con el apoyo financiero a Ucrania y cubrir al menos 2/3 de las necesidades militares de Kiev. Pese a esta decisión, no descartan continuar trabajando en la que parecía la opción favorita, la de usar los activos rusos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo explicaba a su salida del Consejo Europeo.
De justicia que el agresor pague por el daño causado. Es lo que hemos defendido siempre y por tanto hemos tomado esa doble decisión, ¿no? De actuar inmediatamente con ese préstamo de 90.000 millones de euros con deuda mancomunada, con esa garantía, ese apoyo del presupuesto europeo y también seguir trabajando en ese préstamo de reparación con los activos rusos.
Con el presupuesto de la Unión como aval, los socios acudirán al mercado de capitales para conseguir esos 90.000 millones de euros. Ucrania solo tendrá que pagar ese préstamo de vuelta una vez Rusia pague por los daños causados en la guerra.
Muchas gracias, Olga. Pues esa es la noticia de última hora. La Unión Europea firmará, financiará a Ucrania para que no caiga en bancarrota y lo hará con deuda. De momento, con deuda. Por cierto, en esa rueda de prensa que acaba de dar el presidente pasadas las 3 de la mañana, también le han preguntado sobre el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra en el que podría haber intercedido José Luis Rodríguez Zapatero.
La pregunta es si usted pone la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero.
No he tenido ocasión de hablar con el presidente Zapatero, pero, en fin, hemos defendido siempre la pulcritud de todos los rescates que hemos dado las aerolíneas en la época de la pandemia, conforme a la legislación nacional. Es un debate recurrente, los rescates que han sido préstamos a las aerolíneas españolas y total pulcritud por parte, lógicamente, del gobierno de España en esta cuestión.
Pues Sánchez defiende la pulcritud de los rescates de su gobierno, pero sobre si pone o no la mano en el fuego por Zapatero, no dice nada. Sobre este controvertido asunto, el Partido Popular llamará al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a la Comisión de Investigación del Senado por su relación con Plus Ultra. Ahora volvemos a España y en concreto a Extremadura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Porque entramos en las últimas horas de la campaña electoral extremeña. A medianoche ha finalizado el debate electoral organizado por Radio Televisión Española, marcado por la ausencia de la candidata del Partido Popular, María Guardiola, a la que todas las encuestas sitúan el domingo al borde de la mayoría absoluta. Ella explicaba así sus motivos horas antes en una entrevista precisamente en Televisión Española.
Debatí en el canal público extremeño, en Canal Extremadura, que es donde siempre se ha realizado el debate en unas elecciones autonómicas. Esto es inédito. Esto es una imposición de Madrid que quieren nacionalizar unas elecciones que son regionales. ¿Por qué hay que celebrar un debate en Televisión Española, un debate nacional, cuando estamos hablando de unas elecciones regionales? Un debate que jamás han realizado ni el señor Ibarra, ni el señor Fernández Vara, ni el señor Monago. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Qué diferencia hay?
Pues así explicaba Guardiola su sonada ausencia de ese debate. El jueves, sin embargo, ha estado marcado por otra polémica, la del robo de una caja fuerte que guardaba más de un centenar de papeletas del voto por correo para esos comicios. La Guardia Civil las ha localizado a media tarde y ha confirmado que los ladrones buscaban en realidad el dinero, ese era el móvil. Por eso, la Junta Electoral ha autorizado a que los electores afectados puedan volver a ejercer su derecho al voto en las próximas horas. El ministro Félix Bolaños pedía esta última noche al Partido Popular que pida disculpas por haber denunciado que todo esto era una estrategia organizada para robar la democracia.
Que no digan tontadas, que no se inventen cosas, porque no ponen en riesgo la democracia y ponen en riesgo y siembran dudas sobre la limpieza del sistema electoral en nuestro país. Y lo único que pueden conseguir es, a través de técnicas ultras, que haya personas que de buena fe crean las tonterías que dicen y, en definitiva, lo que hagan es perder la confianza en la democracia.
Bueno, sobre Bolaños y el PSOE, hoy los socialistas se reúnen con Sumar, celebran esa reunión sin ministros y solo con dirigentes de los partidos, en pleno choque por la cascada de acoso y corrupción que golpea a los socialistas. El formato impuesto desde la Moncloa supone una rebaja intencionada del rango de un encuentro que, además, ninguna de las partes ha incluido en sus agendas públicas. Lo dejamos aquí. Nosotros volvemos a las 5 de la mañana con esa noticia que sale de la cumbre europea. La Unión Europea financiera a Ucrania que tenía perspectivas reales de entrar en bancarrota. Volvemos a las 5, ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información y buenos días de nuevo a los ponedores, por supuesto. Quien te saluda es Irina Romero en este viernes 19 de diciembre de 2025. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento vamos a seguir navegando, poniendo las calles hasta las 6. Y ahora te cuento qué tenemos para la próxima hora porque viene cargadito. Como ya huele a fin de semana y sobre todo a Navidad, Rosa Rosado nos va a hablar de los artistas y los grupos más escuchados en este 2025. Y también refrescamos el tema que nos está sirviendo de leitmotiv durante este viernes. Así que, ponedor, hoy hablamos del auge que están teniendo los juegos de mesa entre los adultos. Y queremos que nos cuentes cuál es tu favorito. Y ahora es tiempo de conocer el tiempo que va a hacer hoy y el fin de semana. Y te cuento que este viernes el cielo va a estar muy nublado en la mayor parte de la península y en Baleares. Un frente entrará por el oeste y dejará lluvias en muchas zonas, sobre todo en el norte y oeste, con posibilidad de chubascos fuertes, así que mucho ojo en Baleares, el litoral de Cataluña y el Cantábrico Oriental. En Canarias habrá intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en buena parte de la península, mientras que en el Mediterráneo y en los archipiélagos habrá muy pocos cambios. Destacamos los 18 grados de máxima en Sevilla y Almería, y los 17 en Alicante, y las mínimas descenderán en el norte y el este, con nieblas densas en zonas de La Mancha a primera hora del día. Hay que abrigarse bien si estás por Teruel, con 0 grados de mínima, en Albacete con 1 y en Cuenca con 2. El fin de semana también va a estar marcado por un tiempo inestable. El sábado continuarán las lluvias en muchas zonas, especialmente en el oeste de Galicia, Baleares y el este de Cataluña, donde podrán ser fuertes. Y el domingo llegan más precipitaciones junto a la bajada de las temperaturas, así que toca abrigarse más, sobre todo en el interior y en el norte. Y en Canarias se mantendrá la niebla y habrá lluvias débiles en el norte de las islas. Y ahora toca escucharte a ti, ponedor. ¿Por qué nos escuchas? ¿Qué es lo que más te gusta del programa? ¿Qué haces levantado? ¿Por qué? ¿Por qué sintonizas poniendo las calles? Te dejamos con vuestros mensajes y vuestros saludos, que nos encanta escucharos.
Buenos días, ponedores. Aquí Javier desde Madrid. Estas horas de la madrugada, vamos todos arriba, que ya han pasado las burras de leche, señores y señoras. Nada, desearos un feliz año y sobre todo que las decisiones que tomemos sean las mejores. No nos venimos abajo, nos caemos, nos volvemos a levantar. Y un beso muy fuerte a todo el programa. Se os quiere por lo bien que lo hacéis y lo que nos entretenéis. Soy ponedor. Aquí en Metropolitano.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí Lobo Solidario. Estaba en convaleciente un mes y he estado fuera de cobertura, pero todas las noches a piñón, escuchando por la radio. Soy ponedor, arriba España. Salud y libertad para todos. Ponedores, ponedoras, pulpo, compañía, salud.
Hola, soy Ana María Beltrán de Jaén y escucho desde hace mucho tiempo. Me encanta vuestro programa, de verdad. Lo hacéis súper genial. Cada noche nos sorprendéis con algo diferente y me encanta. Soy un equipo de profesionales estupendo. Carlos, Cristina, Bea, un beso para vosotros, de verdad, y muchísimas gracias por el programa que nos hacéis cada noche, y además nos estáis acompañando, porque los que estamos de noche trabajando, estudiando o haciendo nuestras cosas, la verdad que soy una compañía muy grande y un equipo maravilloso. Muchísimas gracias, de verdad.
Nos encanta sobre todo la parte en la que hacéis el grito de guerra de soy ponedor. Y todos estos ponedores que han entrado en directo ya tienen su diploma. Y si tú quieres el tuyo, puedes llamarnos por el teléfono gratuito del estudio al 950-60-06. O si lo prefieres, mandarnos un mensajito o un mensaje de voz al WhatsApp 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A este lado de la carretera, poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí. No quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos,
poco tiempo conseguimos
vivir a nuestra manera,
vivir a nuestra manera.
Tu corazón mi destino
y tu cuerpo mi frontera.
Ponedor, te estamos preguntando ¿cuál es tu juego de mesa favorito? ¿O cuál es tu juguete favorito que te trajeron los Reyes? ¿O Papá Noel? ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes jugando con tus juguetes favoritos? ¿O con un regalo que hayas hecho y que a la otra persona le haya encantado de un juguete? Te leemos. Por ejemplo, Emilio nos cuenta que sus juguetes de pequeño favoritos fueron los castillos de indios y vaqueros, los trenes de cuerda y los juegos reunidos de Gaper y el Escalestri. Y lo mejor, y por supuesto lo compartía con sus cuatro hermanos, y un saludo desde Elche. Conchi nos dice, hola ponedores, mi juguete favorito, una muñeca que se llamaba Tumbelina, y aún la tengo. aunque dice que no le gustan los juegos de mesa. Bueno, tiene que haber de todo. Así que eso, en nuestro temazo, a las puertas de la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos, hemos hablado del auge de los juegos de mesa entre los adultos. Os estamos preguntando cuál es vuestro favorito y cuál os recuerda a vuestra infancia. Hay también un porcentaje creciente de adultos que vuelve a comprar juegos que le retrotraen a sus años de niñez. Es el llamado mercado de la nostalgia. De todo ello hemos hablado con Alberto González, CEO de la empresa AGR Priority, que es una fábrica de juegos de mesa.
Mira, ponedor, ya sabes que el refranero popular es muy sabio y, como se dice, pues todos llevamos un niño dentro. Y es verdad, da igual la edad que tengamos, que siempre añoramos pues todo lo relacionado con la infancia y lo que recordamos, y además lo recordamos con mucho cariño. Pero es que también hay otro que dice que cuando nos hacemos mayores volvemos a ser otra vez como una especie de niños. Siempre nos acompaña dentro de nosotros ese niño o esa niña que fuimos en su momento, ¿no? El que jugaba con un balón, el que coleccionaba canicas, bueno, pues quien hacía casas de muñecas con las cajas de zapatos, o mismamente quien hacía de su habitación pues un auténtico restaurante. Es que había juegos y juguetes para todo, ¿no? Eran unos recuerdos maravillosos los que me vienen ahora a la cabeza. Es que hemos tenido una infancia maravillosa y hoy lo vamos a recordar. Pues mira, hoy el temazo va de eso, ¿no? Aunque hayas crecido, sigues pudiendo echar la carta a los reyes. Fíjate, si estás entre los 25 años y los 45 y sigues disfrutando con esos juguetes de cuando eras pequeño, eres un kidults, es como se llama así, un kidults, que es una nueva forma, anglosajona por cierto, de referirse a los adultos que conservan, por ejemplo, las piezas de Lego, los juegos de mesa. Y estarás preguntándote, oye Pulpo, ¿y este boom a qué viene? Pues esto viene porque, según los datos de la consultora de investigación de mercado, Circana, que está especializada en el análisis del comportamiento del consumidor, resulta que el 30% de la facturación del sector de los juguetes en España corresponde precisamente a los adultos, que es lo que llama la atención. Claro, yo me pregunto, ¿esto a qué se debe? Algunos estudios lo achacan al desplome de la natalidad. Bueno, podría ser. Pero lo mejor es que hablemos con Alberto González, que para eso está aquí poniendo las calles en esta madrugada con nosotros, que Alberto González es el CEO de la empresa AGR Priority, que es una fábrica de juegos de mesa muy importante. Alberto, buenas madrugadas. Gracias por estar en COPE poniendo calles.
Buenas noches.
Qué interesante todo, ¿verdad?
Vamos, sí, claro, es todo el mundo ahora mismo, los juegos de mesa, es todo un mundo. Está creado un universo a partir de eso.
Estamos hablando esta noche de los juegos de mesa en los adultos. ¿Tú has notado ese auge de los juegos de mesa entre los adultos? ¿Se está notando realmente?
Sí, nosotros, sobre todo los últimos 15 años, ¿no?, que llevamos en la empresa, hemos montado un crecimiento muy grande en el sector. Y uno de los más importantes es el que va destinado a adultos jóvenes, a grupos de amigos, adolescentes o juegos que tiran de nostalgia totalmente.
¿Cuáles consideras que son los juegos que más se venden últimamente?
Nosotros estamos fabricando muchos juegos sociales, ¿no?, para juntar un grupo de amigos a través de una mesa y hacerse preguntas picantes o divertidas buscar la situación más estrambótica que se le ocurra. Eso estamos haciendo, pero miles, sobre todo para juntar gente y desconectar un poquito de las pantallas.
Ya, claro. Hombre, sabemos que algunos juegos de mesa pueden ser interminables, eso lo sabemos todos. Yo no sé si contáis vosotros con juegos de larga duración, de esos que te tiras horas y horas jugando y que sigues disfrutando un montón de tiempo.
Sí, hacemos juegos de todo tipo. Uno de los que hemos hecho este año recientemente se juega por campañas para jugar durante meses. A jugar, claro, partidas de 3-4 horas y volver a jugar y empezar con unos personajes en una aldea y acabar la aventura como si fuese Dragones y Mazmorras, como si estuvieses viendo la película de dibujos animados.
Claro. ¿Cuál es el perfil de adulto? Es el que se vuelve, digamos, a acercar a los juegos de mesa. ¿Son más los hombres, son más las mujeres? ¿Los hombres o las mujeres se encargan también de ir tirando hacia los niños en estos juegos que nos dan la vida, a los que ya tenemos 50 palos?
Yo creo que es... A ver, en general, hay mucho hombre que acaba de tener un niño y que tiene una pequeña manera de introducir a su hijo con los con los juegos de su infancia, pero también en grupos, vamos, en juegos para chicas, para mujeres o para grupos de gente, también tenemos un crecimiento muy muy grande, de casi casi más en los últimos años, sabes que no hemos notado más juegos más dirigidos a ser sociales, ¿no? A que pueda jugar todo el mundo, a que puedan jugar solo chicas o grupos de chicos y chicas. O sea que son los dos perfiles, yo creo, más importantes ahora mismo.
¿A qué se podrá deber todo esto de añorar tanto a la infancia? ¿Esto por qué no sucede? ¿Porque queremos ser como antes? ¿Porque queremos recordar? ¿Queremos mostrar cómo vivíamos entonces estos juegos? Es que no tengo ni idea, pero es tan fascinante.
Yo lo que más hemos notado quizás es después de la pandemia o durante la pandemia,
sí,
un poco de cambios de hábitos, de comportamientos, de ocio, ¿no? Eso ha sido un poco como el final, el detonante, ¿no? La culminación de muchos años que han ido creciendo. También esto en Europa está mucho más avanzado que nosotros. O sea, los juegos de mesa en Europa empezaron a tener boom en el 96. ¿Sabes? Los primeros juegos modernos que podemos considerar, el Catán, el Grande, el Carcassonne, que son juegos mucho más ya clásicos. Y yo creo que ahora ya en España, después de la pandemia, se ha consolidado, ¿no? Como una actividad de ocio. Ya no es raro ver a alguien jugando juegos de mesa. Cuando antes era algo más de nicho.
¿Tú eres de los que piensa que existe, digamos, como una especie de mercado de la nostalgia? Porque la nostalgia, yo siempre he defendido que vende mucho, que la gente no quiere olvidar, y yo creo que estas cosas funcionan prácticamente siempre.
Totalmente. O sea, yo mismo he estado con un grupo de amigos este fin de semana, he estado jugando a HeroQuest, que es un juego que tuve cuando tenía 5 años. ¿Sabes? De hecho, ya no me queda ninguna de las piezas originales. Claro. Y una de las cosas que hemos hecho por simplemente por diversión ha sido restaurar uno. Escoger dos estropeados y conseguir rehacer los dados, las miniaturas y crear a uno. Y eso es pura nostalgia.
Claro. Madre mía, qué goza de situaciones que se viven en torno a esos juegos que nos dan la vida. Estamos hablando, por ejemplo, de la baja natalidad que tenemos en España. Desgraciadamente, los datos son los que son. Pero seguro que también sigue habiendo padres que apuestan, digamos, por este tipo de entretenimiento para sus niños, es decir, por los juegos de mesa. Un juego de mesa vale para muchas cosas, sobre todo para el desarrollo mental de los chavales, ¿eh?
Sí, vamos, o sea, totalmente. De hecho, podrías pensar, ¿no? Pues con la baja natalidad, por lo mejor los juegos ya no son tanto para chavales, pero yo, vamos, por lo que nosotros percibimos, ha aumentado los dos sentidos. O sea, tienes los juegos más destinados a adultos, pero también tienen muchos juegos destinados a que los adultos introduzcan en un tipo de ocio diferente a sus hijos. Al final, hay cierta demanda en los padres en evadir las pantallas, en que no todo el ocio sea a través de una pantalla para poder interactuar más con cuando han tenido un hijo, y los juegos de mesa hay muchos destinados a eso, o sea, a aprender matemáticas de una forma divertida, a aprender lenguaje, a fomentar la imaginación, y te abre muchísimas puertas. Primero, para que el niño se desconecte un poco de la pantalla, y segundo, para que tú hagas cosas con tu hijo que a ti te hubiese gustado hacer de pequeño. Entonces,
claro,
hay baja natalidad, pero ese tipo de juegos también han crecido. O sea, nos damos con las dos situaciones, ¿sabes?
Claro.
Que parece contradictorio.
Claro. ¿Cuáles son esos valores que tiene un juego de mesa frente, por ejemplo, a las pantallas? Porque yo creo que nos aporta más un juego de mesa.
A ver, un juego de mesa, independientemente, que no puedes decir que todas las pantallas sean malas, ¿sabes? Eso no, no se trata de decir eso, pero un juego de mesa te aporta un montón de cosas que no te aporta una pantalla. Lo primero es que un juego de mesa te va a aportar que vas a desconectar de una pantalla a la que vas a estar unido el resto de tu vida. O sea, ya todo el mundo trabaja con ordenadores, tienes un móvil en la mano. Entonces, el ocio encaminado a algo que te va a acompañar siempre no es ocio, ¿sabes? Es casi esclavitud. Entonces, cualquier cosa que te aleje de eso es bueno. Y luego que un juego de mesa te fomenta la imaginación, tocas las cosas, hay juegos de habilidad, hay juegos de velocidad, hay juegos que puedes jugar con tus abuelos, ¿sabes? Que también les viene muy bien, ¿no? Para aumentar la psicomotricidad, para tener agilidad mental, para... Y eso no lo puedes hacer con una pantalla. O yo no te lo recomendaría hacer con una pantalla, ¿sabes?
Los juegos de mesa, ¿de qué temática son los juegos que creáis? Porque, claro, hacéis de todo tipo.
Es que es una de las magias que tiene esto, ¿no? Que es infinito, ¿sabes? O sea, que hay juegos de fantasía, que hay juegos de aventura, que hay juegos que son simplemente preguntas y respuestas. Claro. Y nosotros hacemos el mismo juego de mesa que también tiene mucho componente cultural, que hacemos juegos de mesa para celebrar el aniversario de una catedral, claro, o para que la gente conozca los carnavales de Cádiz. ¿Sabes? Entonces, al final, claro, es que puedes hacer el juego de mesa de lo que tú quieras, ¿sabes? O sea, de películas, de hemos hecho Regreso al Futuro de Jurassic Park, de Karate Kid. Es que al final, es que se, claro, es que alimenta la nostalgia por todos lados, porque hacer un juego de Karate Kid o de Regreso al Futuro, estás mezclando dos nostalgias, los juegos de mesa y una película de los 80, que encima seguramente, pues si tienes ese nacido de los 80, será de tus favoritas. Entonces,
hombre, claro, esto es automático. ¿Se espera mucha demanda de juegos de mesa de este tipo que estamos hablando ahora para estas Navidades? ¿Notáis que hay más pedidos?
Nosotros, claro, nosotros como empresa, ¿no? Es una empresa que siempre estamos creciendo en orden del 5 al 15%. Y es un sector que, en general, a pesar de todas las que han ido cayendo, ha estado en crecimiento, ¿vale? Porque, bueno, pues por las circunstancias ahora mismo del ocio, no lo es. Entonces, más o menos tiene pinta de ser un año, de no ser un mal año, ¿sabes? No hemos tenido, este año no ha tocado pandemia, ni ha tocado crisis así de materiales, o sea, que tiene pinta de que va a ser un año bastante, bastante, bastante bueno en el tema de ventas y en el tema de las Navidades.
¿Qué juego de mesa recomendarías tú a la gente que está escuchando este programa de radio para estas sobremesas navideñas en las que nos reunimos en familia? Porque encima, si hace mal tiempo, lo que apetece es seguir en casa disfrutando con ropa cómoda y jugando con papá y con mamá y con los hermanos, ¿eh?
Es que recomendar uno es muy, 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 muy difícil. Yo lo que te diría es, depende con quién estés, si estás con tu familia, pues que puedas sacar un juego fácil, rápido y divertido y que la gente pueda jugar y disfrutar. Yo, por ejemplo, uno que me gusta mucho es uno que es Gato, Cabra, Queso, Pizza, que es un juego rápido de coger cartas que puedes jugar con tus padres, ¿sabes? Con tus padres, abuelos, hijos pequeños, que todo el mundo se divierte. Si tienes hijos pequeños, un clásico es, por ejemplo, el Fantasma Blitz, que es de tener mucha agilidad para coger las fichas de la mesa.
¡Qué bueno!
Son fichas de madera, son muy bonitas. Sí. Es para críos pequeñitos, o sea, para críos ya que están ahí entre los 8 o 10 años, es muy, muy divertido y te vas a reír y te lo vas a pasar tú igual o mejor que el niño. Y si tienes un
grupo... ¿Tocáis algún tema, algún juego que venga bien para los temas cognitivos, para que vayan despertando al cerebro, para que se vayan creando conexiones? ¿Tenéis algo de eso?
Es que muchísimo, ¿sabes? Hay muchísimos juegos. Hay una editorial española que les, así, además como son amigos, te digo el nombre y les hacemos un guiño, que se llama Átomo, que hace muchísimos juegos de aprender jugando, de aprendizaje basado en juegos. Y que ayuda mucho a fomentar el aprendizaje a través de los juegos de mesa, tanto a la hora de dibujar, hacer cálculos matemáticos, claro, tener un poquito de agilidad en las manos, equilibrio, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, esos juegos son brutales.
Qué gozada de que haya gente que se dedique a este tipo de cosas. Y tú, Alberto, eres uno de ellos. Eres además el CEO de la empresa AGR Priority, que es una, bueno, pues es una fábrica de juegos de mesa y que además hacéis cosas que a la gente le viene muy bien para recordar esos momentos que no queremos olvidar jamás, que son los momentos de cuando éramos un poquito más jóvenes y jugábamos con mucha inocencia y sobre todo con mucha... Estábamos muy avispados a la hora de jugar y éramos incapaces de decir que no a jugar a cualquier cosa, ¿eh?
No, vamos, hay que... con todo lo que pasa todos los días hay que jugar más.
Desde
hay que
olvidar
las cosas y jugar más.
Desde luego. Alberto, feliz Navidad, que triunféis, que sigáis triunfando y que sigáis ayudando a la gente para entretenerse, pero como os hacía antes, que molaba un poquito más.
Muchísimas gracias. Feliz Navidad igualmente.
Hasta luego, Alberto. Esto es muy importante. Al final, es verdad que no es solo jugar a lo de antes. Es conectar con lo que fuimos y seguir manteniendo vivo el niño que llevamos dentro. Con lo cual, entenderás que hoy te lance unas preguntas que van en torno a todo esto de los juegos de hace un montón de años. Yo no sé cuál es tu juego de mesa preferido. No tengo ni idea. El mío, yo me acuerdo de Juegos Reunidos Hyper. Nadie se va a acordar de Juegos Reunidos Hyper. Esto ya, esto es muy antiguo ya. Esto es de los finales de los 70, pero yo sí me acuerdo, yo tengo 51 años y yo me acuerdo de tener una caja de juegos reunidos Hyper y tenían un número, tenían el Hyper el 4, el 12, el 13, pero no era por la edad, era por el tamaño y era la cantidad de juegos diferentes que podías encontrar en él. Yo lo recuerdo. Si a algún ponedor le suena los juegos reunidos Hyper, pues que mira, que nos lo cuente y lo compartiremos y nos emocionaremos porque nos daremos cuenta que es que volvemos a ser de la misma quinta y hemos jugado a las mismas cosas y eso es maravilloso. También te quiero preguntar si sueles jugar con la familia en las vacaciones de Navidad. ¿Te enfadas mucho si pierdes? ¿Cómo reaccionas? ¿Haces trampas? ¿Qué juego te recuerda a tu infancia? ¿Qué juego pedirías a los Reyes Magos? ¿Qué juegos de antes juegas ahora con tus hijos o con tus nietos? Hablemos de juegos y de juguetes. Y aquí estamos ahora, Poniendo las Calles, con mucho orgullo. Las respuestas, como siempre, en facebook.com/poniendolascalles y en nuestro WhatsApp 662-942-605. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio de madrugada, bendita radio. Gracias por hacernos un hueco en tu cabina, en tu cama, en tu garita, en tu auricular. Estés donde estés, gracias por dejarnos poner las calles contigo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y a mí me gustaría saber, bueno, pues a qué edad te fuiste de casa de tus padres. No sé, a los 18 quizás. A los 23 a lo mejor, o a los 30, no tengo ni idea. o a lo mejor incluso aún no te has ido. Claro, estamos en un momento, o en un momento u otro, pues claro, llega la hora de abandonar el nido, de hacer las maletas y mudarnos, a veces incluso a otra ciudad, por ejemplo, a estudiar, o a invertir nuestros ahorros en la entrada de nuestro primer hogar. Pues bien, algo que hasta primeros de los 2000 se hacía relativamente pronto. Bueno, pues hoy en día es prácticamente imposible, Bea.
Así es, actualmente en España miles de jóvenes ven el poder independizarse de sus padres pues como una meta casi imposible, y ya ni hablamos de la posibilidad de formar ellos mismos su propia familia. Eso es inalcanzable. La crisis laboral, el alza de los precios, la incapacidad de acceder a una hipoteca son factores que han desmoronado las expectativas de toda una generación, borrando esa idea de que con esfuerzo podrían alcanzar una vida mejor.
Mira, lo más triste de todo es que no estamos hablando de jóvenes parados, que también, ¿no? Sino de personas que tienen empleo y es que tener un trabajo ya no asegura la emancipación. Mira, los datos son claros. 7 de cada 10 jóvenes ocupados, es decir, con curro, con trabajo, siguen viviendo bajo el techo de sus padres. Algunos llegaron a irse, pero se han visto obligados a volver. Este es el caso de Ismael, que a sus 27 años, siendo ingeniero forestal, nos contaba en COPE cómo pasar por varios empleos no le ha permitido mantener un propio techo.
Mi experiencia hasta ahora, desde que terminé la carrera y empecé a trabajar, hace 3 años, más o menos, un poco más, es que no he tenido contratos más largos de 6 meses.
Entonces... Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Hay sonidos que solo se escuchan una vez al año.
Este lunes, desde las 8:30 de la mañana, especial sorteo de la Lotería de Navidad en COPE, con Pilar Cisneros.
Comprueba si el gordo es tuyo en COPE, cope.es y redes sociales.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Quiero dibujar corazoncito en la orilla. Tranquila, mami, yo te cargo la silla. Esos ojitos lindos, me encanta cómo brillan. Como una diosa puede ser tan sencilla. Ey. Y por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Tú me dices, si adentro o afuera, debajo del agua, nadie se entera. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita. Te voy a llenar de besitos en la carita. Un día conmigo es lo que tú necesitas. Sonriendo tú te ves más bonita. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita.
Aquí seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Una madrugada más juntos al calor de la radio. Me encanta estar contigo, incluso en tu situación. Estés donde estés, trabajando, en la cama, en un coche, en un taxi, me da lo mismo. Lo importante es que la radio nos mantenga juntos y nos mantenga viviendo la vida, que eso es muy importante. Yo no sé si ahora mismo estás desvelado o te estás desvelando, o quizá estés trabajando, o a punto de terminar o comenzar tu jornada de hoy, pero lo importante es que no te separes de la radio. Hay que apostar por la radio, siempre radio. La radio siempre está aquí para acompañarte. Queda muy poquito para terminar el año 2025. Ha sido un año para muchos buen año, para otros regular, y otros, bueno, pues dicen que el 2025 ha sido un mal año. Pero vamos a empezar a hacer balance de todo lo vivido en este caso, del año 25 que estamos, bueno, pues ahora mismo recordando. Que, por ejemplo, ¿por qué no recordar todo lo que hemos escuchado, querida Rosa Rosado? Muy buenas.
¿Qué tal, Pulpo Ponedores? Muy buenas. Pues fíjate.
Es maravilloso hacer balances de lo que uno ha escuchado durante el año, ¿eh?
Toca hacerlo, porque siempre cuando finaliza un año, pues claro, llega ese momento de reflexión en todo, en casi cualquier ámbito de la vida. También en lo musical, porque 2025 ha sido un año muy intenso, lleno de música, una música que nos ha acompañado en cada momento de nuestras vidas, ya sea en el coche, en casa, en los conciertos, en nuestros ratitos libres. Y bueno, son muchos los artistas de todos los rincones del mundo los que han marcado tendencia, cada uno con su estilo, con su voz, con sus historias. Y hoy os traigo lo más escuchado del año en la mayor plataforma de streaming que tenemos, que es Spotify, porque la usan más de 700 millones de usuarios en todo el mundo.
Joder, ¡qué barbaridad!
¿Veis una? Pues sí, es que es la nueva forma de escuchar música, Pulpo, ya lo sabemos, ¿no? El streaming. Sí, sí, sí. Es una
y
lista...
pagamos por ella, ¿eh? Y claro, no nos importa pagar por ella, ¿eh?
Hombre, es que tener todo a mano es una gozada, ¿eh? Esto de la tecnología es un invento.
Sí, 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 sí.
Bueno, es una lista que refleja no solamente los éxitos que todos conocemos, sino también las emociones que nos han hecho vibrar, bailar, cantar y a veces hasta llorar, porque ese es el poder de la música, ¿no? Tenemos que empezar celebrando el año del conejo. El conejo no por el horóscopo, el horóscopo chino, sino porque ha sido el año de Bad Bunny. Por eso he empezado con él. Bad Bunny es el rey de la música urbana, ha vuelto a arrasar en los Grammy latinos, que a estas alturas poco le tienen que envidiar a su hermano mayor, a los Grammy estadounidenses, porque la música latina se ha consolidado como una de las favoritas de los oyentes en el mundo entero, incluido en Estados Unidos.
Claro.
Esto yo creo que es la primera vez que pasa en la historia y es algo muy potente, ¿no? Que la música en español tenga tanto poder casi como la música en otro idioma, ¿no? En inglés. Sí, sí, sí. Y si hablamos
esta canción de Bad Bunny, ¿cómo se llama?
Esta canción, espérate, que se llama Belita, creo que se llama Belita esta canción.
Belita. Oh,
sí,
vale.
Es del último disco y además hace ese guiño a Jarabe de Palo, a la flaca al principio de la canción.
Exacto.
Es muy chulo, sí, sí, sí. Bueno, pues te decía que si hablamos de hechos, podemos destacar el próximo show de la Super Bowl, que lo va a protagonizar él, Bad Bunny, o la última gira de Karol G, triunfando en los lugares más potentes de Estados Unidos. Por eso la música en español está en un momento glorioso. Y aunque 365 días dan para mucho, sobre todo en lo que a música se refiere, este año lo que más hemos escuchado los españoles y en general el mundo entero ha sido precisamente al puertorriqueño Bad Bunny.
Ay, ay.
La que lió en el metro de Nueva York cantando esta canción con Jimmy Fallon.
Claro, claro.
Impresionante, ¿eh?
Es impresionante, es impresionante. Esta canción es la que yo utilizo para abrir mis shows, ¿eh?
Claro, la de Nueva York.
Nueva York.
A mí también es una de las que más me gusta de ese disco, Debí tirar más fotos. Ha sido el álbum más reproducido a escala global, acumulando nada menos que 19.800 millones de reproducciones.
Madre mía, Rosa.
¿Estamos locos?
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, esto suma y sigue. Cada segundo esto va aumentando. Aunque tenemos que decir que no es la primera vez que el conejo malo, como es apodado entre sus seguidores, llega al primer puesto, porque ya lo hizo en 2020, en el 21, en el 22 y ahora vuelve en el 25. Es un artista que demuestra que la música en español tiene un poder universal, que la música latina rompe fronteras, ya sea reggaetón, ya sea el trap, el estilo tan particular que tiene, por ejemplo, Bad Bunny. Y España, desde luego, que está a la onda de lo más escuchado, ya que también fue el artista que más escucharon los españoles, seguido del canario Quevedo.
Me gusta mucho esta canción, Rosa.
Sí, sí, sí. Bueno, Quevedo se ha convertido en símbolo del éxito del urbano, reggaetón, del rap en España. Ha conseguido que su música haya conectado con audiencias jóvenes y masivas en todo el país. Y de la quinta posición a la que quedó el año pasado, ha dado, pues fíjate, un salto enorme, consolidándose como el artista español más escuchado del país, lo que demuestra que hay espacio para artistas en España en un panorama global dominado muchas veces por nombres latinos internacionales. El que más Bad Bunny, pero si hablamos de artistas españoles, el más escuchado en España ha sido Quevedo.
Quevedo, muy bien.
Y en el tercer puesto por debajo de Quevedo, el más escuchado este 2025 ha sido precisamente el que colabora en esta canción de La Playa del Inglés. Es Mike Towers.
Hay mucho averiguar, vámonos por otro lado.
Esta canción le encanta a mi hijo.
Sí, sí, qué buena.
¿Ves? Aquí está Reddy y Quevedo. Tienen que ser muy colegas porque colaboran mucho. Mike Towers lo hizo con Quevedo en La Playa del Inglés y en esta canción, que ahora mismo es un pelotazo en España, aquí también colabora con Mike Towers, en este caso Quevedo. Pero Mike Towers es uno de los artistas más escuchados en España y su música sigue cautivando a un público muy amplio, muy joven y muy entregado, y este tipo pues lo que hace es música trap, reggaetón, fusiones latinas, estilos que hoy dominan los justos en el streaming en España. Y bueno, en un panorama dominado por artistas internacionales desde siempre, y en el ámbito latino urbano en estos momentos, pues Mike Towers representa también lo que es la globalización del sonido urbano.
Desde luego.
Y en nuestro país, por lo tanto, la música urbana no deja de ser el género predominante, porque la lista la completan artistas como J.C. Reyes, como Bele, Morat o Rauw Alejandro. Esto en España. Los tres primeros, Bad Bunny, Quevedo y Mike Towers. Y luego los que te he dicho. Y si volvemos a lo más escuchado en el mundo después de Bad Bunny, encontramos a la mismísima Taylor Swift.
¡Anda! ¡Wow! ¡Me encanta!
Tiene que estar un poco mosca con Bad Bunny porque le ha quitado el puesto por todo el morro. Pero bueno, se queda en segundo lugar. El año pasado fue la más escuchada. Pero es una mujer que sigue dominando el mundo de la música porque en los dos últimos años, el 23 y el 24, ha sido la artista más escuchada globalmente. Y este 25 pues ha mantenido la presencia en lo más alto, aunque esté en el 2. O sea, es una tía que mantiene ahí, demuestra su enorme constancia, su influencia en la música a nivel mundial. Y que dónde va Lopeta, madre mía, claro. Están las chavalas locas con la Taylor Swift.
De luego.
Tiene millones de escuchas alrededor del mundo, su música sigue siendo un referente global del pop, da igual las modas, ella lejos del reggaetón y del urbano, su pop inglés sigue teniendo un lugar privilegiado en todas las playlists del mundo entero y sigue marcando el pulso. Totalmente. Lo que está muy bien, claro. No hay que quitarle mérito en un mundo en el que triunfa lo urbano y el trap y el reggaetón. Y es curioso porque el año pasado el orden del top 3 fue Taylor Swift, The Weeknd y Bad Bunny.
Ah, The Weeknd, claro.
Y este
claro.
año se queda así, Bad Bunny, Taylor Swift y The Weeknd. Me encanta, es que tiene este tipo, tiene una elegancia y tiene una voz.
Sí.
¿Verdad?
Sí, bueno, sí, me gusta mucho. Y el look y el comportamiento ante la cámara y en los escenarios, me gusta mucho. Es un producto muy bueno.
Sí, sí, muy elegante además. Bueno, es The Weeknd, que ocupa el puesto número 3 en el ranking mundial de artistas más escuchados, solamente por detrás de Bad Bunny y Taylor Swift, lo que confirma pues, que su propuesta gusta y que llegan millones de personas en todo el mundo con su mezcla de pop, de R&B, de electrónica y con esa voz tan particular que sigue conectando con el público global y se consolida pues como uno de los artistas más influyentes de la música internacional en estos momentos, que esto también Exacto. es muy interesante porque refleja la globalización de los gustos musicales, que la música en inglés también sigue teniendo un peso fuerte, pero convive perfectamente junto a grandes éxitos en español o éxitos latinos. Bueno, por debajo de The Weeknd y entre los artistas más escuchados del año encontramos a Drake, a Billie Eilish, a Ariana Grande, a Bruno Mars, que por cierto junto a Lady Gaga han conseguido que la canción más escuchada del año sea Die With A Smile.
Bueno, ¡qué temazo!
¡Me encanta Pulpo!
¡Qué bonita canción!
Llevo todo el año enamorada de esta canción.
Se nota.
No me canso de escucharla porque me parece una maravilla. Hacía tiempo que una canción no tenía tantísimo talento entre uno y otro, porque está Bruno Mars y Lady Gaga, que le da un toque aquí maravilloso.
Es que lo tiene todo esta canción, el sentimiento, pues, la fuerza, el mensaje y luego la elegancia de la producción de sonido. O sea, es increíble.
Es que todo lo que hace Bruno Mars, ¿verdad? Qué tipo impresionante. Yo creo que después de Michael Jackson no hay otro tipo que me guste tanto como él. A nivel de hacerlo todo.
Sí, estoy de acuerdo. Son muy semejantes a la hora de trabajar la música.
Y son elegantísimos también a la hora de exponerla en... Y bueno, esto tiene casi 2.000 millones de reproducciones, ¿eh? La canción más escuchada del año. Una colaboración maravillosa entre dos artistas de talla mundial como Lady Gaga y Bruno Mars, que unen estilos y con esa sensibilidad vocal con la que han conseguido generar un éxito que trasciende géneros, idiomas y se ha convertido en una canción eterna. Además, ya en su momento ya se convirtió en la canción más rápida en la historia de Spotify en alcanzar 1,000,000,000 de streams. La más rápida. Alcanzó el número uno también en listas globales. Se mantuvo en ese puesto durante muchísimas semanas consecutivas. Y es una canción que no ha dejado de sonar ni un solo día en millones de playlists. Claro. Vamos, que yo creo que estamos ante uno de los himnos de este 2025, sin lugar a dudas.
Sí, sí, seguro.
Bueno, la canción más escuchada del año, y si os estáis preguntando por el disco más escuchado del año, nada nuevo, no hay novedad. Debí tirar más fotos de Bad Bunny, el disco y el artista más escuchado del año. La canción es esta, la más escuchada, en primer lugar. La segunda canción más escuchada del año ha sido Birds of a Feather, de Billie Eilish. Y la tercera es esta divertidísima, APT, de Rosé y, de nuevo, Bruno Mars. Pues mira, me he saltado Billie Eilish descaradamente porque me gusta más esta canción, que es uno de los grandes éxitos de 2025, y sobre todo porque quiero destacar esta colaboración, porque es muy significativa. Es decir, Rosé es una estrella del K-pop y Bruno Mars es un icono del pop R&B mundial, y ellos han sabido combinar estilos y culturas y públicos muy diferentes en una sola canción.
Claro.
Porque Bruno Mars es más para mayores y Rosé es una chavala que encanta a los chavales ahora que les gusta el K-pop, que está tan de moda. Y de repente se juntan estos dos,
ya ves.
Unen estilos, cultura y públicos,
ya
y
ves.
Se ha convertido en un símbolo de globalización musical.
Totalmente.
Claro, por eso es la importancia y por eso os la quería poner. Porque es una canción que surge en un contexto multicultural y que ha sido un éxito en listas de Europa, de América, de Asia. Yo creo que ha sido un éxito global.
Sí.
Y me gusta mucho destacarlo por los distintos que son uno y otro, claro.
Sí, sí.
Y lo bien que quedan.
La importancia, por ejemplo, que tienen en El Hormiguero de coger fragmentos de todo este tipo de canciones que uno no sabe ni lo que está escuchando, pero le suenan muy bien y no dejan de ser trocitos de estas canciones que están petándolo en cualquier parte del mundo.
Del mundo entero, efectivamente. Y fíjate, aunque este año ninguna artista femenina lamentablemente encabeza las listas de los más escuchados, salvo Taylor Swift, 2025 ha sido un año especialmente fuerte para las mujeres, sobre todo en España, donde la artista más escuchada del año ha sido Karol G.
Ey, ahora todos quieren una colombiana, una puertorriqueña, una venezolana, una domi que lo mueve rico, y que lo prenda desde la mañana. No me decidía, yo todas las invité. Son tremendas mami, todas tienen que pique. Tete y nalga, tete y nalga, tete y nalga, tete y nalga. Esa curva no la tiene.
Bueno, yo quería destacarla porque lo más escuchado, ya os he comentado que ha sido Taylor, si hablamos de mujeres, Taylor Swift, Billie Eilish, y la latina de moda en estos momentos es ella, porque vuelve a ser una de las más escuchadas a nivel mundial. Y en España, Karol G vuelve a ser la artista femenina más reproducida por tercer año consecutivo.
Toma ya.
En el top 10 aparece en décima posición. Pero aquí la tenemos siendo la artista más escuchada en España y una artista potente y referente en el mundo entero.
Claro.
Claro, esto demuestra que aunque el panorama esté dominado por artistas urbanos masculinos, las mujeres que también se meten en este estilo de música, en lo urbano, en el pop latino, siguen teniendo un público muy fuerte, muy fiel y ocupan su lugar.
Sí. Sí, 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 sí.
Por lo tanto, hay espacio, hay demanda para voces femeninas en géneros que son mayoritariamente masculinos, y además ella representa una parte clave de esa diversidad musical y está compitiendo a nivel global con los artistas más escuchados porque su música sigue conectando con mucha gente. No hay que quitarle el lo que tiene Karol G, claro, que tiene una forma de hacer música pues que le gusta a la gente y
es
ya
verdad,
está.
Es
sí, sí. Y compitiendo en un merecido segundo puesto encontramos a una mujer. En España, sí, la más escuchada es Karol G, una mujer que se consolida como la artista española, en este caso femenina, más escuchada tras Karol G, es nuestra Aitana.
Porque todavía te quiero, yo te quiero.
Me encanta esta canción, me da muy buen rollo, Rosa.
Pues fíjate, los gustos más variados de la gente. Es decir, si hablamos de chicas, de artistas femeninas, la más escuchada es Karol G y la segunda Aitana. No tienen nada que ver los estilos de música.
Sí,
nada,
sí, es verdad,
absolutamente
es verdad,
nada.
Es verdad. Oye, es que la música tiene eso, ¿no? Que cada uno escucha lo que quiere y no tienen por qué ser los mismos estilos.
No,
y arrasan en escucha, sí, sí. Y en ventas.
Y está muy bien porque hay tantísimos estilos ahora mismo que están triunfando en la música, que eso está muy bien, que como muchas tribus, ¿no? Que no, sí, seguimos todos al mismo, sino, no sé, que hay mucha variedad y eso me gusta mucho. En el caso de Aitana, es su cuarto disco, titulado Cuarto Azul. Ha sido una de las grandes apuestas de este año. Le ha salido muy bien porque le está dando mucho éxito, mucha repercusión, hasta el punto de actuar en los Grammy Latinos de este año. Claro, incluso pillar cacho, porque ganó su primer Grammy Latino por mejor diseño, precisamente por este disco, Cuarto Azul. Así que Aitana se consolida como una figura muy importante en la música latina, algo que ya se veía venir, ¿eh? Solo era cuestión de cruzar el charco. Y es un artista que ha sido capaz de tirar para adelante, de reinventarse, de captar la atención en un panorama donde lo urbano suele dominar, pero yo creo que está muy bien asesorada y es muy curranta y ha sabido encontrar su hueco.
Claro.
Es una tipa pues versátil, moderna, que más allá del streaming tiene mucha presencia mediática, mucha creatividad visual, ha sabido conectar con los jóvenes y también con el público general, porque hay mucha gente, pues eso, de nuestra edad, que también nos gusta Aitana, ¿por qué no?
Sí, ¿aló? Sí, sí, claro.
Y ella, digamos, que es perfecta para representar el sonido de este año en España.
Exactamente.
Y hablando de mujeres, seguro que más de uno se está preguntando, ¿pero qué pasa con Rosalía Tratra?
Me gusta Rosalía Tratra, muy bien. Sí, totalmente.
Una de mucho cuidado. Bueno, qué forma más fina de poner a caldo una persona. Bueno, el fenómeno Lux de Rosalía de momento ha llegado demasiado tarde en este resumen de 2025. Está la sexta artista femenina en reproducciones, aunque se ha convertido en el fenómeno del año por cómo rompe barreras y cómo ha roto barreras musicales, culturales y de todo tipo. Sigue siendo muy influyente en el panorama musical español e internacional, lo seguimos viendo. Ha conseguido combinar flamenco, pop, reggaetón, lo experimental, un, sí, estilo único que inspira a artistas de todo el mundo. Ha traspasado, yo qué sé, públicos muy diversos, lenguas, generaciones. Ha demostrado que la innovación y la autenticidad son su sello y yo creo que, bueno, no solamente ha demostrado su fuerza en streaming, sino que luego verla en vivo y la creatividad visual que tiene cada uno de sus proyectos es impresionante. Y es que lo de Rosalía es que está todo atado, chicos, es que no hay, sí, nada a la improvisación. Y además es que está agotando todo, sigue batiendo récords. De hecho, su álbum se convirtió en el disco de un artista hispanohablante más escuchado en un solo día en Spotify. Entonces, aunque no está en los primeros puestos de los más escuchados, pues ha vuelto a romper barreras. Un éxito internacional, está arrasando. Ya ha vendido todo en Latinoamérica, la gira que tiene. Por no sé cuántos, 42 países, creo que está.
Claro.
Lo ha vendido casi todo y sigue añadiendo fechas porque se ha vendido todo.
Sí, 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 bueno, es lo que hay. O sea, ahora mismo es la artista que nos representa a nivel mundial.
Efectivamente, es la número uno, y esto es la grandeza de la música, que no entiende de fronteras, que pasamos del reggaetón al pop, del español al inglés, incluso al latín si hace falta, porque está cantada en latín, en ucraniano y en un montón de idiomas en su disco. Y ha conseguido además que esta canción sea un vals que corona las listas de éxitos de medio mundo.
Sí,
por lo totalmente. Que podemos decir que la banda sonora del año sigue siendo universal, porque tiene de todo. La música de este año, Pulpo, como ves, es de, sí, una variedad increíble.
Sí, sí.
Y eso es maravilloso.
Bueno, a ver qué nos depara el próximo año en cuanto a música, porque el contador se pone a cero.
Sí, pero bueno, a mí me gusta. Me gusta mucho porque yo creo que Rosalía pone el listón muy alto. Empezó con el trap, empezó con lo urbano, pero esto ya no es ni trap ni urbano lo que hace. Entonces yo creo que es muy inspiradora a la hora de reinventar. Y creo que nos va a dar muchas sorpresas el 2026, musicalmente hablando, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso es lo que creo.
A mí me gusta mucho el sonido de Rosalía. No comprendo muchas de ellas, pero la mayor parte de las canciones son muy apetecibles.
Claro, es que, y aunque no te guste, es que tú escuchas un disco donde tiene tantísima variedad y no está mal, aunque no la entiendas, aunque no sea tu música, pero no puedes decir que el disco es malo. Es que no lo es, Pulpo. No lo es. Es raro, sí. Pero tiene mucho talento ahí dentro. Yo creo que sobre todo eso es inspiradora y eso me gusta porque reta al resto de artistas. Eso está muy bien.
Claro. Qué bien.
Está bien.
Oye, te la has currado otra vez, ¿eh?
Bueno, ya para terminar el año, ya me voy de vacaciones, ¿eh? Voy a descansar un poco, Pulpo, ¿no?
Bueno, yo también, todos... todos de alguna manera vamos a descansar, que nos lo merecemos, que también lo necesitamos.
Lo necesitamos.
Y que llevamos unos horarios muy arrastrados y todo el equipo, y nos vamos a ir repartiendo, vamos a aparecer, desaparecer, unos están aquí, otros días aparece otro, pero es que no tenemos otra forma de tener unos días de descanso. Que también aquí los ponedores lo necesitamos, que somos de piel y huesos,
tanto,
¿eh?
Y tanto, pero que no vamos a desaparecer del todo, eso ya te lo digo yo. que quiero mucho ponedores, que me voy a dormir.
Pues nada, descansa.
Ea, con la feliz música otra nuevo, parte.
Feliz Navidad, Rosita, gracias.
Igualmente cielo. A todos, un besito, chao, chao.
Desde luego. Una
el rey de la 13-14 no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo,
también Rosalía, psiquiatra. Estamos escuchando en este viernes 19 de diciembre de 2025. Ve tomando nota del teléfono directo gratuito de este estudio, 950-6006. Lo digo más que nada porque enseguida hacemos la representación de la peli. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Pedro Sánchez ha comparecido pasadas las 3.